Hola amigos, bienvenidos a este programa de día miércoles que estoy haciendo excepcionalmente el día miércoles mismo en la mañana, por lo tanto ustedes lo están recibiendo más tarde. Queríamos ver qué pasaba con las elecciones en Estados Unidos. Estuvimos pegados al computador gran parte de la noche y ya ven ustedes lo que sucedió, que todavía no se decide la elección. Estados Unidos está en vilo, el mundo entero, las bolsas, lo mismo. Y la cosa se está poniendo muy fea. Trump, que no puede controlar su temperamento, se proclamó vencedor antes que termine el conteo. Y se proclamó vencedor probablemente porque en los estados que todavía no han terminado el conteo, y eso es la razón por la que no se ha decidido el asunto, que quedan estados por decidir, por terminar el conteo, y están bastante, en algunos casos, separados por décimas de punto. En esos estados, en varios de ellos, la ventaja de Trump parece suficiente dado que el conteo ha avanzado mucho, pero eso podría, sumando los votos electorales de esos estados, se podría pensar que probablemente va a ganar Trump de todas maneras. Pero no es seguro, no es seguro en absoluto. Hay otros estados donde el que va a ganar es Biden. Y anunció que es ganador y que iría a la Corte Suprema, a disputar el asunto. Esto puede tomar todavía bastantes días, porque mucha gente votó por medio del correo, mandó su voto por carta, digamos, y eso tiene que irse contando. Asistió mucho más gente que lo que era normal a estas elecciones, obviamente porque se decidían cosas más importantes. El clima político, cuando empieza a hervir, como ocurre en el hervor, empieza todo a burbujear, todo aumenta la intensidad del conflicto, aumenta el número de participantes, aumenta la rabia, ya vamos a ir a eso. De forma que mi velada no sirvió de nada y aquí estamos haciendo este programa para decirles lo que ustedes ya saben, que estas elecciones todavía, al menos en el momento que estoy grabando esto, en la mañana más o menos temprano, todavía está este asunto por resolverse y quizás anuncian algunos, esto va a tomar un montón de días más. ¿Cuántos más? Pero fuera de las dificultades para el conteo de votos, debido a la mayor asistencia, al mayor número de votantes, debido a lo estrecho de, en algunos estados, no en todos, por supuesto, del conflicto electoral, de lo cercanos que están las votaciones. Dado todo el clima político que se ha estado viviendo en Estados Unidos, lo que podemos esperar es situaciones bastante oscuras. Cuando uno estudia un poquito la historia reciente o pasada o incluso muy lejana, no cuesta mucho advertir que de entre las distintas cosas, temas, razones, motivos que dividen a la gente, el de la política es el peor. Es el que separa más, es el que genera más distancias, el que genera más animosidad y el que eventualmente, en caso de extremos, genera guerras civiles. A primera vista parece poco entendible que un asunto que parece lejano, la política, un asunto que tiene que ver con cosas que el ciudadano común y corriente no va a poder nunca controlar, la dirección del gobierno, las relaciones exteriores, decisiones económicas, etcétera, que se ventilan allá arriba, en la élite, en los congresos, en las asambleas, en los pasillos del poder. Parece algo, así a primera vista, tan lejano a la experiencia cotidiana del ser humano común y corriente, que uno podría pensar, así en primera instancia, que La política no puede separar tanto, no es algo tan directo como pueden ser los conflictos entre personas por cuestiones de una herencia, por cuestiones de dinero, por asuntos amorosos. Pero no es así, porque cuando hablamos de política, y especialmente cuando hablamos de política en ciertos momentos históricos de una nación, estamos hablando de un tema que abarca todos o casi todos los posibles elementos que tienen que ver con el pensamiento, el sentimiento y la vida de todos los días de los ciudadanos. Estamos hablando de una actividad que en última instancia determina el marco dentro del cual va a vivir la gente. Determina entonces qué clase de vida la gente va a tener en el futuro o en el presente. Fuera de eso, se agregan. La política tiene una cierta capacidad como un magneto para atraer a su órbita muchas o todas las emociones propias de un ser humano relativo a todos los asuntos. Cuando dos personas se enfrentan, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, un demócrata y un republicano, hoy, no en el pasado, se están enfrentando personas que no simplemente van a votar por distintos candidatos. Se están enfrentando personas que, por ser demócratas o por ser republicanos, han asumido y asumen que esos partidos, digamos, representan un completo catálogo de valores, posturas y actitudes ante la vida del país, del mundo, de ellos mismos, etc. Es esa membresía, esa afiliación a un partido, por así decirlo, una declaración global de principios de las reglas, de las normas y los valores que guían la vida de una persona. Y como el antagonista hace lo mismo, se están enfrentando entonces, en la calle, esas dos personas que quizás no tengan ningún poder más allá del poder de voto, se están enfrentando visiones no solo distintas, sino que en algunos casos opuestas sobre cómo se tiene que conducir la nación. Esto ocurre solo en determinados momentos históricos. Si nosotros vamos para atrás y examinamos otras elecciones en Estados Unidos o en Chile, vamos a encontrarnos con elecciones donde los temas que se estaban disputando, dada la situación histórica del país en ese momento, no eran tan esenciales para el futuro de la nación como para generar en las distintas personas algo que fuera más allá de simplemente una preferencia. Pero cuando una nación se enfrenta a encrucijadas, a situaciones en las cuales los caminos se separan en direcciones muy distintas, van a direcciones muy distintas, ya no se trata de una diferencia de opinión. Ya no se trata de que a uno le gusta más la persona de tal o cual candidato. Se trata de la clase de sociedad que en la cual queremos vivir y la clase de sociedad que rechazamos completamente. Entonces, en algún momento, como toda sociedad, llega una encrucijada. Como en toda sociedad llega un momento en que los consensos que podían existir sobre una gran cantidad de temas desaparecen y se generan posturas totalmente distintas acerca del camino a seguir. En ese mismo momento, entonces, las diferencias políticas se convierten en abismos, se convierten en antagonismos potentes. Y eso puede desembocar, en casos extremos, en lo que llamamos una guerra civil. Y en casos menos extremos, puede desembocar en lo que hemos visto ya en las calles de Estados Unidos y en lo que posiblemente vamos a ver ya hoy día mismo, quizás en la noche, no lo sé. Precedentes históricos sobre esto hay muchos. Yo les mostré hace un programa atrás, un libro, La tormenta antes de la tormenta, de Mike Davis, que trata de una etapa del desarrollo de la sociedad y la política de la República Romana que es muy similar a lo que se está viviendo ahora y en que vemos también el mismo fenómeno, un cierto consenso acerca de cómo determinar el futuro de la República en ese caso, una cierta manera de manejar las diferencias, de manejar los procesos electorales, las elecciones, etc., se rompe completamente. Y se rompe no solo cuando un país llega a una encrucijada, porque aquí entra un segundo factor también que es importante, y es cómo esa sociedad ha cambiado internamente, cómo se han empezado a lo largo de un proceso acumulativo a generar diferencias de poder político, económico, etcétera, que van más allá de cierto umbral y generan mundos distintos dentro de la sociedad. Generan no personas que son más ricas que otras o más pobres que otras, sino que abismos entre una élite privilegiada, poderosa, y una masa que ya no puede superar esa distancia, que tiene cada uno de esos individuos cada vez menos posibilidades de ascender la escalera y se están quedando atrás. Entonces, cuando una sociedad llega a cierto nivel de diferenciación interna, de distancias entre sectores, clases, estratos, cuando los modos de vida de los distintos grupos se alejan tanto entre sí que ya pierden más y más terrenos comunes, entonces en ese momento las contiendas electorales también se convierten en un campo de batalla entre estos grupos ya separados y que no sienten que viven en una comunidad con los otros. Antes de continuar con esto, estimados amigos, permítanme tratar mi primer bloque publicitario. Lo inicio con B2B Tech, una empresa que le entrega soluciones de seguridad basadas en el diseño e instalación de sistemas visuales, salas de monitoreo, para que el recinto de su empresa no sea fácil presa de los ladrones, especialmente si su empresa opera en estas casas que han sido convertidas en sede empresarial y que por lo tanto no cuentan con las mayores protecciones de un edificio corporativo. Entonces, para que a usted no le ocurra que llegue un día a su empresa y se encuentra con que la desvalijaron completamente, póngase en manos de B2B Tech. Ellos le van a generar un sistema de seguridad que va a impedir simplemente que eso ocurra. B2B Tech, soluciones de seguridad para las empresas. Y la empresa, por supuesto, puede ser no necesariamente una empresa que fabrica cosas. Puede ser un bufete de abogado, cualquier cosa como esa. Y luego continúo con, a propósito del bufete de abogado, Salinas y Ojeda. Un bufete especialista en temas civiles, conflictos civiles. Estos litigios que tienen que ver con la mayoría de las pendencias que hay entre los ciudadanos comunes y corrientes. Por ejemplo, temas de herencia, temas de separaciones, temas de contrato, temas de qué sé yo, quién se queda con qué. Millones de casos como esos son la mayoría. Y Salinas y Ojeda son especialistas. Me van a perdonar, pero me pasé la noche en vela y no estoy en muy buen estado. Salinas y Ojeda es un bufete especialista en este tipo de asuntos. Póngase en manos de especialistas. No deje sus conflictos, que pueden ser de importantes consecuencias, en manos de cualquier abogado que se le ocurrió en ese momento usted encontrar en Google. Y si usted tiene kilómetros o millas, como dicen, acumulados por sus vuelos, no olvide que las empresas aéreas, en el momento que a ellos les parece conveniente, eliminan lo que usted tiene acumulado. No se acumulan indefinidamente. Llega un día en que usted se encuentra con que los miles de kilómetros o de millas desaparecieron. Es el momento entonces, amigo mío, sobre todo si usted no piensa viajar próximamente, no puede viajar, no quiere viajar, o tiene tantas millas que no las va a usar, bueno, conviértalas en dinero. Entre a KMMillas, kmmillas.cl, y ahí le van a comprar sus millas. Esas millas que ahora es una cifra fantasmagórica, a punto de desaparecer quizás, se va a convertir en dinero. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe lo que tiene que hacer. Abra la página de inviertanusa.cl, ahí lo saben hacer, y no solamente conocen cómo se hace una inversión en otro país, en Estados Unidos en este caso, sino que además tienen ofertas concretas de inversión en bienes inmobiliarios como, qué sé yo, residencias, departamentos, casas, terrenos, en todas partes en Estados Unidos, en todos los estados, y franquicias. 3.500 franquicias, estimado amigo, para que usted elija en qué momento va a... O sea, en qué actividad se va a meter allá en Estados Unidos. Decíamos entonces que cuando una sociedad está en un estado de conflicto muy grande, la política separa a la gente de un grado, en un grado tal que en caso de extremo se llega al enfrentamiento físico, a la guerra civil. En Estados Unidos no están las cosas para eso todavía, y espero que nunca estén. Y lo mismo digo para Chile. Pero estamos en Chile, en Estados Unidos y en otras partes enfrentando encrucijadas acerca de qué clase de país va a existir en el futuro. Trump, en el caso para volver a Estados Unidos, representa una visión del futuro de Estados Unidos y en el fondo del mundo, en cierto sentido, completamente distinta a la de Biden. Prácticamente no coinciden en nada. No coinciden en nada. Los demócratas, en un proceso acumulativo de años, se fueron yendo hacia la izquierda. No es que se hayan convertido en comunistas, pero se han ido radicalizando sus posturas en todo orden de cosas. Y los republicanos no se han movido a ninguna parte, pero como los otros se han movido, la distancia relativa entre ambos sectores es mucho mayor. Las posturas de Trump y de Biden en materias ambientales, en materias de inmigración, en materia de relaciones internacionales, en cuestiones de la salud pública, en todo tienen posturas radicalmente distintas. Y de ahí entonces que la sociedad norteamericana, que al mismo tiempo ha ido mutando y se ha ido convirtiendo en una sociedad mucho más separada, dividida, convertida muchas veces en una multiplicidad de yetos urbanos, rurales, de clase, de profesión, de etnia, y que en parte eso ha determinado el proceso del Partido Demócrata, genera entonces una situación mucho más explosiva que en el pasado, donde podríamos decir Estados Unidos, el norteamericano medio se veía a sí mismo, salvo algunos márgenes muy estrechos, como parte de una misma comunidad. La comunidad que creía en el sueño americano, una sociedad que se veía a sí misma como completamente clase media, una sociedad donde todos podían tener una posibilidad de llegar a la cumbre, una sociedad abierta. Pero todo ese mundo que tenía un montón de tensiones, pero que estaban bajo control, por así decirlo, reprimida, como los temas raciales. Estados Unidos era un país abiertamente mucho más racista de lo que puede ser ahora. Pero ese racismo no llegaba a ser parte de la política norteamericana en el sentido global del concepto. Era un tema, pero no era fundamental. Cuando llegaban las elecciones, no emergía el tema del racismo. A pesar de que en esa época, pongamos los años 50 o 40, el racismo todavía se manifestaba en asesinatos de negros, negros colgados, negros quemados, por supuestamente haberle mirado el popó a alguna niña blanca. Era, en ese sentido, era mucho más racista, pero ese tema no llegaba, no se convertía en parte de la agenda. No andaban masas por las calles hablando de que la vida negra importa. Ahora sí, tampoco era importante el tema de los hispanos. Los hispanos no eran todavía tan numerosos en Estados Unidos, eran un grupo muy pequeño como para ser importantes para las elecciones. Ahora son súper importantes. De hecho, me parece a mí que en Florida, que es un estado donde Trump ganó, probablemente ganó por el voto latino. No solamente los cubanos, hay colombianos, qué sé yo, hay gente de Sudamérica ahí o de México, qué sé yo, muy en un número muy importante. Así es que estamos en presencia no solo de una elección que cuesta definir su resultado todavía, sino que estamos en presencia de una elección que manifiesta divisiones muy profundas de la sociedad norteamericana. Divisiones que han hecho de la sociedad norteamericana una cosa muy distinta a lo que nosotros, los observadores externos, y a lo que los propios norteamericanos veían de sí mismos. Los norteamericanos se miraban al espejo y veían esa sociedad más bien unitaria, creyendo en la posibilidad de cada quien de poder llegar a la cumbre, una sociedad dominada por los valores de la clase media blanca norteamericana, y todos los conflictos raciales y de otro tipo que podían existir, que existían, estaban contenidos bajo control, no llegaban a la esfera de la disputa por el poder. Eran temas duros, como el tema racial, pero no alcanzaban a llegar a las agendas políticas principales. Podían ser parte de la agenda de un gobierno ya establecido, que quisiera luchar contra el racismo, o que quisiera luchar contra la pobreza. Recordemos la guerra contra la pobreza de Lyndon Baines Johnson. Recordemos los enfrentamientos por temas raciales durante el gobierno de Johnson también, o de Kennedy. Pero ya estaban establecidos esos gobiernos, no habían sido tema de las campañas, como lo han sido ahora, el racismo. Entonces, esta elección, con su resultado incierto, y ya discutido, y con amenazas de ir a las cortes, y probablemente con disturbios callejeros, casi de seguro, me atrevería a pronosticar que los vamos a ver en estos días, configura, o más bien expresa, un mundo muy distinto. Este es otro Estados Unidos, que entró, que está, no sé si ante la encrucijada o ya está deslizándose, yo creo que ya socialmente se está deslizando por un determinado camino, el camino por el que se deslizan todas las sociedades llegado a cierta etapa, finalmente, y es el camino de las separaciones brutales entre los ganadores y los perdedores, entre las élites y los demás, que generan que las sociedades dejen de ser una especie de contrato social con diferencias, con conflictos, pero que todavía se mueve dentro de un territorio común y comienza a convertirse en un estado de guerra civil larvada permanente, mantenido bajo control con muchas dificultades, con valores y legislaciones que ya han perdido una buena parte de su legitimidad, con un uso del recurso fuerza física cada vez mayor para poder contener a los de abajo. Todas las sociedades llegan a esa etapa, todas. Y eventualmente, al final de ese camino, está la figura del César, está la figura de la autocracia, está la figura del control estatal. Algunas sociedades de este planeta ya han llegado, o han estado hace mucho rato en eso. La sociedad china, por ejemplo, es un estado donde hace rato que las divisiones, hay como 70 etnias en China, las divisiones étnicas, las divisiones entre los pobrísimos chinos del campo y los que les ha ido mucho mejor en las ciudades, todas esas diferencias que en otras circunstancias se habrían manifestado de la manera más brutal, como se manifestaron muchas veces en la historia china antes de que se constituyera en república y antes que se constituyera en el Estado comunista que es ahora, esas diferencias y esas luchas no aparecen con tanta claridad, solo se manifiestan aquí y allá puntualmente por el control total del Estado policial chino. Y ese camino al cual conducen los desarrollos de todas las sociedades del planeta eventualmente, a una sociedad de control para poder mantener a raya estas crecientes divergencias y conflictos al borde, en algunos casos, del enfrentamiento físico, sea de la guerra civil, de una forma o de otra. Y que las hemos visto, no olvidemos lo que se vio en los Balcanes a fines del siglo XX, las guerras que ahí ocurrieron, que eran manifestación de problemas internos que se habían mantenido bajo control con el régimen de Tito, en lo que era Yugoslavia, que ya no existe. En fin, vamos a ir viendo eso, y por ahora, antes de entrar ahora a la política chilena, que también tiene muchas novedades, permítanme continuar con mi segundo bloque comercial, que lo inicio con Lavo Club, este detergente hecho en Chile, que tiene un montón de ventajas, biodegradable, hipoalergénico, viene en un contenedor de 10 litros, se lo llevan a la casa, se lo reponen en su casa, todas las ventajas. Lavo Club está ofreciendo también un suavizante con 3 variantes distintas de fragancia para que usted escoja la que le gusta más y así tener un kit, llamémoslo así, de lavado completo. El detergente, el suavizante y el aromatizante. El robusto de limpieza. Los suelos, estimados amigos, los suelos, los pisos de su casa o de su oficina profesional donde usted recibe gente, a los clientes, tienen que estar impecables, tienen que estar bien, porque si no, todo lo demás se derrumba. Creo que he puesto el ejemplo de la persona que anda muy bien vestida, pero con los zapatos sucio, manchado, todo se derrumba. El piso tiene que estar impecable y SMF tiene productos para limpiar y dejar impecables toda clase de pisos. Parquet, el parquet de verdad, sólido, los parquets flotantes que llaman, o pisos flotantes, no me acuerdo qué nombre le dan a esta cosa que supuestamente es como una capita de madera que está en el aire, ¿sí? Pisos de alfombra, moqueta, baldosa, hormigón, pisos duros en general. SMF tiene un producto específico para cada uno de toda la variedad de pisos habidos y por haber. Y por lo tanto les sugiero que si usted quiere amononar su oficina, las salas de residuo de su empresa o su casa, consulte con SMF para el mejor producto. Recuerden que en los pisos de madera, por ejemplo, en una casa, llega un momento en que ya no basta con pasar la aspiradora y echar cera y después la lustradora. Hay momentos en que ya se requiere algo mucho más potente y para eso está SMF. Y les recuerdo, amigos, que usted puede convertir su casa, su oficina, en un lugar con un clima personalizado con miclimo.com, que instala los dispositivos más avanzados en esta materia. No por nada ha ganado premios de innovación esta empresa. El aparato funciona con electricidad, muy poca electricidad, no mete bulla, no consume, por lo tanto, combustible, no quema, no hay peligro, no hay humo, olores, no hay contaminación. Es perfecto. Es controlado con un control remoto que incluso puede funcionar desde otro país porque está conectado a internet el sistema. Es decir, perfecto, siglo XXI. Deje de lado todos los demás sistemas que son muy viejos ya, muy contaminantes o de muy ineficientes o muy caros, y entra al mundo de Mi Climo. Recuerden, los sureños, que está válida todavía la promoción de los 60 días, según la cual si usted compra el aparato y por algún motivo rarísimo quiere devolverlo, lo puede hacer y le van a devolver la plata. En Chile, como ustedes ya saben, hubo una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Fue aprobada por la comisión, que tenía fundamento la acusación, llegó a la sala, en la sala se votó favorablemente la acusación y el próximo trámite era ir al Senado, donde va a ir de todas maneras. En el intertanto, Pérez renunció. Renunció, dijo, porque no quiere crearle problema al gobierno, porque primero dijo, cuando la Cámara aprueba una acusación y mientras resuelve el Senado, el ministro queda suspendido de su cargo. O sea, se habría quedado, dice Pérez, el país con un montón de días sin ministro del Interior, y eso no puede ser. Esa es una razón. Segundo, quiso evitarle problemas al gobierno, manteniendo una situación complicada como esta. Y, en fin, el hecho es que renunció y en la misma sesión, en los mismos momentos casi, de una sesión muy compleja, en que se estaba votando esto, a alguien se le ocurrió, al jefe de la bancada radical, don Alexis Sepúlveda, se le ocurrió presentar una censura contra la mesa de la corporación, de la Cámara. La mesa presidida por el señor Paulsen, Diego Paulsen, de Renovación Nacional. No parece que don Alexis no consultó a nadie, se le ocurrió, no sabemos cuáles son los motivos que tuvo. El hecho es que no encontró agua en esa piscina, ni siquiera en su propio sector, la oposición. Y hoy día, en la mañana, me he enterado que esta acusación o esta censura fue retirada. Pero mientras tanto, entre el momento en que la presentó Sepúlveda y el momento en que retiró, provocó otro elemento de confusión y desorden en las filas de la oposición. Mientras tanto, también, hoy, en estas jornadas intensas del Congreso, se estaría votando, y seguramente casi con toda seguridad va a salir una votación favorable, la segunda retiro de un 10% de los fondos de pensiones, para los que les queda algo por retirar, naturalmente. Hay muchos que no. Todo parece indicar que una buena parte, si no todo, pero por lo menos una buena parte de los congresales de Chile Vamos van a votar favorablemente eso. Como compensación, algunos de ellos dicen de que eso sí, van a tratar de darle valor, dijeron. Esa es la expresión que usaron, darle valor a esta votación. O sea, modificar el articulado, promover, impulsar ciertas modificaciones, ciertos, qué sé yo, agregados para hacerlo un mejor proyecto. No sé qué agregados pueden haber a esta cuestión. Se vota también que puedan retirar sus fondos y parece que ahí no hay ningún problema. Totalmente, aquellas personas que tienen una enfermedad terminal. O sea, me refiero a personas, supongo, con esa expresión, que están con un cáncer que ya no tiene vuelta, que les quedan unos pocos meses o algo así, porque de hecho, en cierto sentido, todos tenemos una enfermedad terminal que se llama estar viviendo, porque tarde o temprano nos vamos a morir. Pero, chistes aparte, eso se va a votar probablemente sin ninguna objeción y sin ninguna modificación. Lo otro, Chile Vamos, o la mayor parte de sus congresales van a tratar de quizás de adornar esto para que parezca que ellos participaron activamente en este asunto. Pero sumando y restando, se va a retirar un segundo 10%. Yo no sé en qué condiciones va a quedar la gente, los pensionados, que retiran y que todavía les queda algo. Bueno, les va a quedar ahora el 80% de lo que tenía. El efecto que eso va a tener en sus pensiones, si es que no hay más retiros, porque bien podrían estar ya pensando en un tercer retiro. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué va a pasar con los que retiraron y ya no les queda nada? Bueno, esos tenían, por lo tanto, tan poco en sus cuentas que quizás no haga mucha diferencia con el tipo de situación que iban a vivir cuando se jubilaran. El hecho es que el sistema previsional chileno va a estar muy complicado. Y va a estar muy complicado porque básicamente la oposición lo quiere destruir. No les gusta. No creen en la cotización personal, ellos creen, como en todo lo demás, en los fondos comunes. O sea, todos somos iguales, usted aportó 100, el otro aportó 1, pero todos van por igual al fondo común, usted con sus 100, el otro con 1, y luego ese 101 se divide a partes iguales entre usted y el otro. Entonces, ese es el criterio de la izquierda en esta materia, y por lo tanto quieren demoler las AFP y han encontrado en esto de los retiros una manera de iniciar la demolición, yo creo. Pero en fin, vamos a ver cómo termina esto. No hay nada que esté ya determinado históricamente en esta materia, pero el camino apunta para allá. Así es que ha sido una muy intensa semana desde el punto de vista de nuestro Congreso. Estamos sin ministro del Interior. No sé quién va a aceptar el cargo. Aceptar hoy en día un cargo en el gobierno no es meramente aceptar un cargo en un gobierno que a los que llaman el pato cojo, ¿no? Porque este pato, el gobierno, no es que esté cojo, sino que perdió las dos patas. O sea, está es cuchepo. Este es el gobierno cuchepo, no el gobierno el pato cojo, el pato cuchepo. ¿Quién quiere eso? Pero además, y por lo mismo, ¿quién quiere recibir eventualmente, porque parece que ya es un must de la política de la oposición, quién quiere ser blanco de otra acusación constitucional a raíz de Escopeta? Fíjense ustedes lo de Pérez, sí, es que es increíble. La oposición acusó a Pérez por no haber aplicado la ley de seguridad interior del Estado contra los camioneros, que hicieron un paro que no duró ni 3 días, que casi no paró nada, y siendo el gremio los camioneros, no solo el que alimenta a estos mismos congresales que querían las penas del infierno para ellos, los que han mantenido sus despensas con comida, no han matado a nadie, no han quemado nada, no están exigiendo un pedazo de territorio ni siquiera de la carretera, pero la oposición quería la ley de seguridad interior del Estado contra ellos. No hacen ninguna petición de ley de seguridad o ley antiterrorista cuando sus amigotes del sur o del centro o de cualquier parte del país cometen crímenes, atentados terroristas. Abro paréntesis, ya van este año 10 muertos en la Araucanía. Ahí no hay problema, porque son los compañeros combatientes. Pero como Pérez no aplicó la ley de seguridad interior del Estado contra los camioneros, que no han matado a nadie, entonces Pérez tenía que ser acusado y eso fue lo que hicieron. Vista eso, ¿quién querrá ser ahora ministro del Interior? Un mártir. Hay que ser mártir para ser ministro del Interior en este momento. Porque la acusación produce efectos importantes. La gente que está en el radar de ocupar tales o cuales puestos en el gobierno son gente que se mueve en el ámbito político, gente que se interesa en la vida política. Esas son las últimas personas del mundo que quisieran ser acusados y, si la acusación resulta aprobada, quedar fuera de la vida pública por 5 años. a un ciudadano común y corriente y queda fuera de la vida pública por 5 años, quizás le importe re poco. A mí, personalmente, si me dijeran incluso que ya no tengo derecho a voto, me importa un huevo. Pero a los políticos que les digan eso es como decirles que se les condena a muerte por 5 años. Que es, en el fondo, una condena a muerte, porque un político que está retirado 5 años es muy difícil que logre resucitar políticamente. Entonces, ¿quién va a querer? No sé, pues vamos a ver si alguien quiere, probablemente habrá alguno. Y si ese alguien que quiere acepta, o ese alguien que no quiere acepta, ¿qué clase de gestión como ministro del Interior va a poder llevar a cabo, preocupado como va a estar todo el tiempo de que no lo acusen a él también? ¿Qué clase de gestión va a poder realizar? Bueno, quizás eso sea una pregunta totalmente académica y sin sentido, porque en realidad ningún ministro del Interior casi ha realizado ninguna gestión desde octubre en adelante. No pueden hacer nada, no hacen más que declaraciones. Y cuando, incluso cuando no hacen nada, los acusan, como hizo Pérez, lo acusaron por no hacer algo que la oposición quería. Voy a ir luego de este bloque que me va quedando, estimados amigos, a un tema que ha estado surgiendo fuerte y que es el tema de la salud mental en nuestro país. Pero antes les voy a recordar el ajedrez, ya saben, ajedrez, espacioajedrez.com, donde usted puede adquirir la caja con todo lo que requiere, se requiere para jugar, más 3 licencias para entrar al sitio Espacio Ajedrez. Lo mismo el reloj digital, usted puede comprar las 2 cosas juntas o por separado, no hay ningún problema, no hay ninguna condición, la distribución es muy rápida y no olviden lo que les he dicho sobre los tremendos y positivos efectos del ajedrez, especialmente en la mente de los niños, pero también como entrenamiento para los adultos. De hecho, mientras yo esperaba en vano durante la noche los resultados de la elección en Estados Unidos, ¿cómo es que se entretuvo vuestro servidor jugando ajedrez contra un programa que se llama Power Chess? Terminó en tablas, casi se me salían los sesos por aquí, logré entablar y bueno, pero si hubiera perdido, lo mismo, es un buen ejercicio. Así es que ajedrez, espacioajedrez.com, estimado amigo, es una gran diversión, es un gran entrenamiento para mantenerse alerta y para los niños una gran formación de la mente. Y para la formación de una empresa eficaz, que no tenga problemas en su departamento de gestión, yo les recomiendo que se pongan en manos de Controller, que fue una empresa creada para esos efectos, creada por contadores auditores, ya saben, 20 años de experiencia en empresas internacionales, ya saben, con el software más adelantado del mundo para investigar cómo está operando su departamento de control, de los trámites, qué sé yo, contabilidad, auditorías, cotizaciones, los pagos de salarios, todo ese movimiento de papeles dentro de una empresa donde suelen haber problemas y suelen haber costos y suelen haber, qué sé yo, niveles de ineficiencia que a veces ni se notan, que son los peores. Todo eso se lo resuelve Controller. Controller tiene planes para examinar y para recomendar para empresas de todo tamaño. Aquí están los contactos, póngase en contacto con Controller. No le va a costar ni un peso contactarse con ellos y ver qué pueden hacer por usted. Y una cosa que notarioexpress.cl puede hacer por usted es aligerarle enormemente los trámites notariales, en vez de estar usted instalado en una notaría o paseándose por la calle frente a la notaría como uno ve a la gente, por horas, esperando que lo llamen, esperando que lo atiendan, esperando turno, después la redacción en una máquina de escribir del año Ñauca. Bueno, ahora están usando procesador de texto, creo. Todo es horas, horas de horas. Usted entra a notarioexpress.cl, en cambio, y todo se limita a minutos. Usted llena lo que necesita en esa página, paga en esa página, y luego va a la notaría solo a retirar el papel que ya está listo. Y tiene que firmarlo ahí, eso sí, es un requisito jurídico, pero todo esto le va a tomar unos pocos minutos. Yo ya lo comprobé personalmente, me tomó 10 minutos hacer un trámite y me podría haber tomado mucho menos si no me hubiera puesto a conversar con el notario. Un saludo para ese notario. Notarioexpress.cl, amigos, aligérense la vida, pues. Fuera de eso, ellos le pueden manejar las transferencias de vehículo sin que usted pase por el registro civil. Y finalmente, Hey. Hey es el corredor más rápido de Chile, por la sencilla razón que es el corredor que está vendiendo. Está vendiendo. Eso ya lo convierte en el más rápido de Chile. Fuera de eso, él se puede hacer cargo de administrar sus arriendos si usted es rentista, se puede hacer cargo de encontrarle un buen arrendador si usted quiere arrendar una propiedad. O se puede hacer cargo de tasar su propiedad, es un muy buen tasador. Pero lo esencial, es un gran vendedor de propiedades, tiene métodos muy innovativos y por eso que está vendiendo. La salud mental parece ser un tema que está empezando a entrar, digamos, a asomar cabeza en el ámbito de lo que la gente ve y percibe, porque ha llegado a esos números en que un fenómeno hasta entonces invisible emerge, llega al número crítico, a la masa crítica. La cantidad de gente en nuestro país y seguramente en el planeta que está con problemas de ansiedad, problemas de pánicos, y todo tipo de problemas que no son locura, pero que son estados depresivos en otros casos, derivados, en nuestro caso, en nuestro país, en parte por la pandemia y los efectos que esto ha tenido en nuestras vidas. Recordemos, no olvidemos que hay gente que ha perdido sus negocios, hay gente que ha perdido sus pegas. Y hay gente que no ha perdido ni sus negocios ni sus pegas, pero que les ha cambiado completamente su modo de vida, las relaciones con sus amigos, con sus familiares, con el mundo. Y para un número importante de personas, esto es muy pesado, psicológicamente hablando, y un número cada vez mayor de consultas online, consultas médicas, tienen que ver con estos temas. Yo creo que estábamos, y nosotros, no solo nosotros, sino que una buena parte de la población mundial, dada la cultura que ahora impera, una cultura frívola, basada en un estado permanente de buscar algo con qué distraerse, porque parece que la gente ya no se aguanta a sí misma, no aguanta ni un minuto consigo mismo, entonces tienen que correr a una cosa u otra. Una cultura consumista, donde los valores de la vida consisten en comprar cosas, en ir al mall, en comprar, cambiar el auto, cambiar esto, cambiar lo demás allá. Donde la vida también consiste en entrar en un permanente intercambio de banalidades en las llamadas redes sociales, en un constante estar poniéndose a merced de lo que nos ofrezcan los medios de comunicación. En un ambiente así, en un mundo donde la gente está todo el tiempo mirando una pantalla, en las colas, en las salas de espera, en el bus, en el metro, en todas partes, incluso en los restaurantes, uno ve 4 o 5 personas sentadas supuestamente para hacer vía social y están todos mirando la pantalla de su celular que lo tienen al lado de los cubiertos en la mesa. Bueno, un mundo constituido con una cultura tan poco centrada en uno mismo, tan dispersa, tan frívola, tan superficial, obviamente que una situación como la que se está viviendo ahora es una especie de ataque a la línea de flotación. Entonces, tenemos mucha gente con problemas psíquicos realmente serios derivados de esta situación. Hay gente que podía resistir el día a día por su permanente estar saliendo para allá, para acá, para allá, vamos al mall, vamos a comer, encontrémonos con los amigos, vamos para acá, bla, 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 al café. Se les cortó eso y quedaron entonces reducidos a lo que puedan encontrar por sí mismos, pero ese sí mismo ya no existe. Entonces, ¿qué hacen? Luego están, por supuesto, y con mucha más razón, los que están francamente con problemas psíquicos porque han perdido su pega. No es chacota perder la pega y depender de un retiro de fondo de la AFP, quizá, si es que tienen, pero que dura un tiempo nomás, o de una caja de alimentos que mandó el gobierno, la municipalidad, o de un pago que hizo el gobierno, o de un pituto, o de una actividad que uno ha inventado, pero que no funciona. Porque, claro, hemos visto, yo he comentado, que hay mucha gente que, en vez de quedarse de brazos cruzados lloriqueando, ha iniciado actividades. Lo cual es muy encomiable y yo creo que esa es la gente que hace que los países funcionen. Pero inevitablemente y lamentablemente hay un grupo dentro de esas personas que no les ha resultado. Compraron algo para venderlo y no lo han podido vender. No les ha funcionado y han incurrido en más costos, no en más gastos. Bueno, esas personas evidentemente que están con problemas. Problemas que se meten dentro del cráneo y generan ansiedad como primera cosa, depresión en otros casos. Entonces, esto a su vez dificulta las relaciones interpersonales. La irritabilidad que se produce cuando se acumulan las malas noticias, cuando no se puede prender el televisor sin ver un espectáculo desagradable en Chile o en el mundo, cuando hay amenazas de guerra aquí y allá, cuando nuestros vecinos o nosotros mismos estamos con problemas graves, cuando las divisiones políticas son tan tremendas que ya generan divisiones incluso dentro de la familia y hay gente que ya no se puede ver sin entrar en una pelea que a veces puede llegar a los golpes incluso. Cuando se llega a esas situaciones, bueno, la gente simplemente se desequilibra. La salud mental de la persona normal, con recursos intelectuales normales, hoy en día además perjudicados por esta cultura que yo he mencionado, que consiste en la distracción permanente. La persona normal, incluso en otros tiempos en que no habían todas estas cosas, es muy frágil. La normalidad es un estado frágil. Es un orden interno de la mente que se puede descarrilar en cualquier momento. Y lo vemos en la vida cotidiana. Lo hemos visto muchas veces en cualquier situación que vive el país. Un temblor, por ejemplo, o sea, un fenómeno físico que se nos mueve el piso. Y inmediatamente esa persona normal se convierte en una persona aterrada. Claro, es una cosa que dura un rato, pero algunos incluso quedan durante días, semanas después, inquietos, cualquier cosa les parece que viene otro terremoto. O hay alguien que grita incendio y todos despavoridos salen corriendo y se pisotean unos a otros. O alguien choca a alguien y le hace una rayadura nada más al auto y los tipos se bajan enfurecidos, dispuestos a matarse, como mínimo a insultarse. En otras palabras, vivimos en una época especialmente facilitadora de los desequilibrios. Yo no sé cómo funcionaba la mente de un hombre que viviera en la época de la Edad Media, por ejemplo, en un campo alejado de todo. Probablemente eran personas psicológicamente más resistentes, supongo. Pero aún así, no olvidemos que el estado de normalidad es bien anormal, por así decirlo. Las capacidades de las personas normales para procesar en un estado de control interno, procesar los eventos que transcurren a su alrededor, es muy escasa. Y hoy en día, repito, es aún más escasa debido a esta cultura que ha arrebatado a las personas esas pocas capacidades de procesamiento que tienen. Una persona que se pasa todo el día sin pensar por sí mismo, sino que pegado a lo que dicen los medios de comunicación, a lo que dicen las redes, a lo que se comenta sobre la fulanita del matinal que está pololeando con no se sabe quién. Una persona que vive entonces en un estado de alienación mental con respecto a sí mismo, está mucho más inclinada, más proclive a caer en problemas mentales que alguien que no esté pegado a esos medios, que esté más centrado en sus propios recursos. Así es que entonces estamos viviendo una época muy complicada y qué sé yo. Y el libro que les voy a mostrar hoy día es mi propio libro, porque quiero recordarles que esta edición, la edición de este libro, fue limitada, porque nuestros recursos son limitados, y la venta ha sido bastante, muy exitosa. Por lo mismo, no quedan muchos ejemplares. Así que si usted está interesado en conocer lo que yo opino o analizo sobre lo que ocurrió en Chile y lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque estas cosas están conectadas, no en el sentido de causa y efecto, pero sino como fenómenos análogos, en paralelo, que riman uno con otro. Si están interesados en ver mi interpretación de lo que ocurrió en este llamado estallido social que yo llamo insurrección, este es el libro. Entren a la página elvillegas.cl/tienda y lo van a encontrar. Repito además que la distribución se está llevando a cabo ya desde hace varios días y yo creo que prácticamente la mayor parte de los libros que se compraron ya están entregados. Las personas que aún no los han recibido, ténganos un poquito de paciencia. Acuérdense que así funcionan las preventas. Si usted está dispuesto a comprar un inmueble que cuesta 200 millones de pesos o 100 millones de pesos, un inmueble que ni siquiera han empezado a construir, yo creo que puede esperar un par de días o una semana incluso la llegada de un libro que le costó, ¿cuánto? 9.000 y tantos por ahí. Entonces, téngannos paciencia, los libros se están entregando aquí. Hay algunas personas que nos acusaron de que esto era una estafa. ¿Se imaginan ustedes que íbamos a escribir un libro, íbamos a mandar a imprimir un libro, íbamos a hacer todo lo que hemos hecho para estafar por 9 lucas a una persona? Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Voy a irme ahora a descansar un poco, porque más tarde esta noche, hoy, voy a preparar el programa de mañana jueves. Lo hago con Nicole Rodríguez, pero igual tengo que trabajar, así es que muchas gracias por su atención y esperemos a ver qué pasa con la elección en Estados Unidos, que todavía no se decide, y vamos a ver qué efectos tiene en las calles de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, donde también habían elecciones, en el Senado y en la Cámara de Diputados, una parte de los miembros se estaban eligiendo, y qué efectos tiene esto en las bolsas, qué efectos tiene esto en la política internacional, cómo se van a tomar esta situación los chinos, los rusos, Europa. En Europa ya están hablando de que no tienen que moverse hacia su futuro por sí mismos, sin estar tan preocupados de lo que pasa en Estados Unidos. En fin, esto va a tener y tiene efectos mundiales. Entonces sería hasta mañana, estimados amigos. Muchas gracias.